Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Página Maestra.
Hola, comenzamos Página Maestra, el programa de la Editorial Universidad de Guadalajara, agradeciendo a todas y todos por acompañarnos esta hora en la que presentaremos uno de nuestros libros. Yo soy Juan Romo y estoy al frente del micrófono. Estoy también acompañado de un gran equipo que hace posible este capítulo. Sairi Karp, Cecilia Cune, Carmina Nahuatlato, Regina Merlo, Taína Trujillo, Raúl Peguero, Uzi Baro y Juan Almeida. Hace apenas unos 3 años salimos a la calle después de un largo tiempo encerrados por las restricciones sociales y personales que nos impusieron por la pandemia del COVID-19. El confinamiento fue general y Editorial UDG no fue la excepción. Esta crisis social y sanitaria a todos nos tomó por sorpresa, incrédulos, pero también creativos. La convocatoria literaria Minificciones desde el encierro 2020 se concibió en nuestra editorial como un espacio de creación en libertad pese al confinamiento. El resultado superó por mucho nuestras expectativas y nos animó a crear un libro distinto a lo que habíamos hecho. Queremos compartir con ustedes cómo fue este proceso y qué ha sucedido con este libro Minificciones desde el encierro, que se presentó en la FIL virtual del 2020. Para platicar de esto, hemos invitado aquí en cabina a 3 grandes escritoras que fungieron como el jurado: Cecilia Udave, Natalia López y Paola Sandoval, y también invitamos a los micrófonos a Carmina Nahuatlato, coordinadora editorial de este libro. Las y los invito a que nos acompañen aquí en Página Maestra, porque los libros tienen mucho que decir.
El encierro de 2020, provocado por la pandemia de COVID-19, no fue solo una medida sanitaria. Fue una experiencia colectiva que alteró profundamente la manera en que concebimos el tiempo, el espacio y la convivencia. De un día para otro, las calles se vaciaron, las puertas se cerraron y el mundo entero quedó suspendido en una especie de pausa forzada. Lo cotidiano se comprimió en los muros de nuestras casas, mientras que el afuera se vuelve incierto y amenazante. Estar encerrados nos enfrentó con lo esencial y a la vez con lo insoportable. Para muchos significó un regreso a sí mismos, una oportunidad para escuchar el silencio y detener el ritmo frenético de nuestra vida de siempre, pero también el descubrimiento de que los actos cotidianos, una comida compartida, una ventana abierta, el graznido de los pájaros, eran rituales pequeños, pero que nos importaban mucho y no queríamos perder. El encierro marcó un antes y un después, como si la humanidad entera hubiera cruzado un umbral, y la memoria de esos días, de videollamadas, papel higiénico escaso, cifras diarias de contagios y canciones entonadas desde los balcones, se fueron impregnando en nuestro espíritu. Será por eso que durante el confinamiento el arte floreció ya no como un lujo, sino como una necesidad. El encierro provocó que los recuerdos, miedos, anhelos y preguntas existenciales hallaran otro lugar. Escribir se convirtió en una forma de resistir la incertidumbre, elaborar el dolor, nombrarlo inasible e inventar el mundo otra vez. En ausencia de contacto social, las palabras cobraron una nueva importancia. Las redes se poblaron de diarios, poemas, relatos y reflexiones, y la literatura en un doble refugio. Permitió evadirse del presente y al mismo tiempo darle sentido. Escribir resultó una forma de sostener la salud mental, darle orden al caos y transmutar la angustia en ficciones verdaderas. Y es que una de las virtudes del encierro fue democratizar el acceso al tiempo creativo, y aquella pausa obligada abrió un espacio inesperado para leer, escribir y producir obras como la que hoy protagoniza nuestro programa. Un libro que, dentro del silencio colectivo, logró que la palabra escrita encontrara una resonancia que venía siendo opacada por lo inmediato de lo visual y se ha convertido en una pieza literaria que permanecerá por siempre. Puente, consuelo, espejo y trinchera, Minificciones desde el encierro nos sigue recordando que narrarnos es una forma de sobrevivir y de seguir perteneciendo al mundo, incluso cuando todo parezca suspendido.
Aunque las pandemias han existido siempre, los escenarios que hemos vivido han representado un gran reto. El confinamiento por el COVID-19 fue sorpresivo y a ratos lo sentimos devastador. Sin embargo, esta situación impulsó al equipo editorial UDG a hacer la convocatoria literaria Minificciones desde el encierro 2020. Escritores de todas las latitudes de muy variada trayectoria y los escritores que lo eran por primera vez enviaron sus propuestas. Recibimos más de 600 minificciones y semana a semana cientos y cientos de lectores siguieron las rondas de publicación en nuestras redes sociales de los textos que pasaron a la primera fase del concurso. Luego siguieron horas y horas de minuciosa lectura para que el jurado deliberara qué historias aparecerían en este libro, que poco a poco pedía ser más que la antología de los ganadores. Decidimos invitar a la ilustradora Elena Guerrero porque las palabras querían decir mucho más y convocamos a 15 extraordinarios autores que colaboraron con Obra Inédita como una forma de alentar no solo la escritura breve, sino también de impulsar el talento literario recién descubierto. Hoy recibimos en Página Maestra a tres de las jurados que hicieron posible la elección de los textos que aparecen en este libro, Minificciones desde el encierro. Ellas son Cecilia Udave, Natalia López y Paola Sandoval, y a Carmina Nahuatlato, que estuvo en la coordinación editorial del libro. En este segmento platicaremos con Cecilia Udave y Carmina Nahuatlato. Bienvenida, Cecilia, muchas gracias por acompañarnos.
Muy contenta nuevamente de estar en Página Maestra y, bueno, hablando además de un libro que fue muy significativo en su momento, ¿no? Minificciones en el encierro.
Gracias, ahorita vamos a platicar de este gran libro. Carmina, tú eres la cabeza de este proyecto aquí en la editorial. Platícanos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes estar ahora otra vez frente a los micrófonos?
Bueno, pues particularmente hoy muy contenta porque después de tanto tiempo, por primera vez podemos reunir el equipo que estuvo muy activo en la creación de este libro. Y pues bueno, vamos a retomar la plática que en algún momento tuvimos virtual, pero pues ahora podemos estar juntas platicando sobre todo esto.
Sí. Qué padre está esto. Déjenme platicarle a ustedes que nos están escuchando que Carmina Nahuatlato es maestra en comunicación de la ciencia y la cultura, es coordinadora del cuidado editorial y de contenidos en varios proyectos de la editorial Universidad de Guadalajara, como Minificciones desde el encierro, Paisajes del aislamiento, 20 años de libros y milagros, los libros con el Expreso de las 10, Cumbia Somos, País Tropical, y responsable también de contenidos en Página Maestra, coordinadora de promoción de Editorial UDG y, bueno, como ya les dije, nuestra directora de contenidos aquí en Página Maestra. Cecilia Udave, ella, bueno, no necesita mucha presentación, todo mundo la conoce, narradora, ensayista, poeta y antóloga, porque se dedica a las antologías también, doctora en lenguas romances en Montpellier, Francia, profesora investigadora en la Universidad de Guadalajara y ha colaborado en diversos suplementos y revistas culturales de México y el extranjero. Pues bien, vamos comenzando la plática para retomar esto que dejaron ustedes pendiente hace 5 años. Carmina, platícanos de los números que nos compartiste sobre este libro.
Bueno, pues todos sabemos que la pandemia nos tomó desprevenidos y, bueno, la editorial en aquel momento, estamos hablando de marzo del 2020, pues ya comenzábamos a tener nuestras actividades a lo largo del año, ¿no? Una de ellas era un taller de minificción con Natalia López Madureño, que en un momento van a escuchar, pero pues de repente llegó el encierro, no sabíamos qué hacer y pues tuvimos que adaptarnos a lo que el mundo nos pedía y en ese momento nos pedía la virtualidad. Entonces, ese taller que ya teníamos planeado con Natalia, lo hicimos un taller en línea, que creo que funcionó muy bien, ya Natalia nos podrá contar más al ratito. Pero bueno, nosotros queríamos seguir en contacto con los lectores y queríamos ser, pues, de alguna manera un lugar seguro, por lo menos en la virtualidad para ellos, ¿no? Y entonces, sabíamos que se estaban tejiendo historias en algún lugar, sabíamos que queríamos contarlas y entonces en alguna reunión, también virtual, pues nació esta idea de hacer este concurso de minificciones, ya teniendo la mente echada a andar tras el curso de Natalia. Entonces decidimos hacer esta convocatoria que nos superó a la editorial. Tuvo una repercusión muy grande. Ojalá pudiera yo tener a qué se traduce que el post de la convocatoria que lanzamos el 26 de marzo, imagínense, se compartió en su momento, tuvo 125 reacciones, 74 comentarios, 320 compartidos. O sea, eso pues, se vuelve claro. Parecen poquito los números, pero en realidad el alcance que tuvo ese llamado fue inmenso. Recibimos cientos y cientos y cientos de correos. La dinámica era así, ¿no? Nos enviaban su minificción. En la convocatoria ya decía más o menos la longitud y era un tema abierto. Ya después ellas nos contarán cómo el libro pidió tomar la forma. Pero bueno, recibimos, no sé, más de 600 minificciones en su momento. Y les digo que el alcance que tuvo nos llevó a recibir minificciones desde países que no imaginábamos, de Brasil, de Japón,
¡qué maravilla!
De Marruecos, claro, de España, desde luego de México, muchísimos locales. Y entonces, pues ahí venía la otra parte, ¿no? Se hizo una primera lectura de todos esos cientos de correos, que la hice en compañía de Juan Felipe Cobian, a quien también le mando un abrazo y un saludo a mi querido Juan Felipe. Después de nosotros hacer esa primera selección, hicimos varias tandas de publicación de los autores preseleccionados, ¿no? Y bueno, eso nos trajo a una conversación en redes sociales y en el blog de la página de la editorial, donde tardó semanas. O sea, ahí la gente seguía comentando y seguía discutiendo y seguía acordándose de cosas, proponiendo temas. Entonces era un diálogo que se tejía inconmensurablemente. O sea, era una cosa increíble. Ya después de ahí, siguió que por fin juntáramos estas tres grandes amigas, grandes escritoras, y pues bueno, ya ellas nos contarán la otra parte de la historia.
Me gustaría preguntarte, Cecilia, ¿cómo fue esta integración y con tus compañeras jurado y cómo fue también esta selección de las minificciones y después la publicación de los finalistas y los ganadores?
Bueno, al principio cuando me invitaron, ya creo que ya estaba Paola, sí, y también ya estaba Natalia, y yo dije, bueno, sí, claro, por supuesto, pero no me imaginé el proyecto en función de tantas minificciones recibidas y además en un momento bastante ríspido, porque todos estábamos encerrados.
Claro.
¿No? Entonces el tema, como lo comenté en su momento, era delicado porque íbamos a encontrar muchísimas repeticiones y muchísimas ideas que de alguna manera se fueron filtrando en cada una de las minificciones, porque nunca habíamos vivido en tiempo real una, claro, pandemia. Siempre, claro, habíamos leído, visto películas, leído libros, y de pronto creo que la realidad superó en mucho a la ficción, ¿no? Es decir, que nos dimos cuenta de que no estaba sucediendo como en los libros. O sea, la tragedia no era que nos íbamos a volver zombies o que nos íbamos a volver caníbales o que teníamos que abastecernos así brutalmente de comida. Entonces, como que fue muy lindo porque veíamos cosas que verdaderamente representaban esa visión, digamos, literaria o hollywoodense de la pandemia, pero había otras que también eran muy intimistas. Uh-huh, uh-huh. Había muchos niveles de minificciones y de lecturas sobre lo que estaba pasando. Entonces sí fue un problema para las tres de pronto decidir cómo podíamos catalogar todo y que representara también todas estas visiones sobre la pandemia. No íbamos a descartar ninguna, estábamos de acuerdo con unas con otras, pero todo tenía que ser de acuerdo a esta lectura que se estaba dando, de edades distintas. Incluso también nos sorprendió, uh-huh, que reconocimos, porque ponían su nombre,
sí,
reconocimos a muchos escritores que tenían trayectoria, que estaban participando, sí, también en esta puesta en escena, muy afortunada por parte de la editorial universitaria. Y a partir de ahí, pues también fue muy lindo porque las tres tenemos distintas lecturas sobre la minificción y eso puso en escena otras cosas que después hablaré también con mis compañeras, sí, ¿no?
Pues definitivamente es, como tú lo dijiste, esta parte de que la realidad superó a la ficción está reflejada en todos estos trabajos que, bueno, ya nos dijo Carmina que fueron más de 600 los trabajos que se recibieron. Y aparte, la necesidad de ir diciendo que sí y que no, pues creo que fue algo, no estuve yo presente, pero me imagino que fue complicado, ¿no?
Ya la editorial había hecho un trabajo de depuración muy importante. Porque si leer 600 minificciones,
okay,
sí se puede también. Es como leer un libro de 600 páginas, lo hubiéramos podido hacer. Pero la cuestión aquí fue después ordenarlas.
Okay,
es decir, okay, darles crear un corpus coherente para que todas las minificciones lucieran. Entonces, después de ese trabajo vino el otro, que sí tuvimos que leer todas las seleccionadas y empezar la discusión. Pero creo que fue un trabajo muy agradable, muy ameno también en su momento, a pesar de que estábamos leyendo cosas terribles, porque había unas minificciones que parecían, mm-hmm, casi autoficción, y uno decía, ¿y cómo vamos a manejar también estos distintos niveles de cómo se ve el encierro, ¿no? Y ahí también ya hablaremos posteriormente de eso.
Un encierro inédito, pero bueno, algo bueno nos trajo yo, y eso bueno fue un gran libro que está pequeño en tamaño, de dimensiones, pero es un gran libro que recuperó muchísimo del sentimiento y de las emociones que se vivían en ese momento. Vamos a hacer una pausa en este momento, estamos platicando sobre el libro Minificciones desde el encierro. Esto es Página Maestra, regresamos en un momento.
El cubrebocas, paradójicamente, nos ha quitado las máscaras. Nos ha permitido al fin dejar de simular aquella sonrisa, aquellos gestos que por compromiso nos habíamos acostumbrado a compartir. Tal vez esas mascarillas nos han librado de la famosa frase miente por convivir. ¿Los cubrebocas nos harán ser más sinceros? No lo creo. José Luis Rosario Pelayo, en Máscara al rostro, máscara a la sonrisa, del libro Paisajes del aislamiento, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra. Página maestra.
Si yo quería abrazarla, con cierto recato, me decía, guarde por favor su sana distancia. Si yo quería tomarla de las manos, recuerde que no se las ha lavado. Si quería besarla, ahora no, traemos cubrebocas. Finalmente, me convenció de endurecer las medidas preventivas y consentí quedarme confinado en mi distante casa por 40 días. La desgracia llegó a mis ojos cuando salí al supermercado por víveres en medio de la cuarentena. allí estaba ella, besándose con otro hombre en la calle. Tuve la desgracia de ver cómo la saliva viscosa se separaba de sus bocas, convirtiéndose en diminutas gotas a merced del viento y del contagio masivo. Al notar que yo la miraba de cerca con mi corazón inoculado, con un veneno más cruel que el odio, ella alejó brutalmente sus labios carnosos del rostro de aquel hombre. Ahora entendía bien que todo eso que me decía para prevenir el virus eran puros cuentos para disfrutar en la lejanía sus amores secretos. En mi cabeza crecían dos cuernos como una corona y en mi mente solo retumbaban las sabias palabras populares que decían: amor de lejos, amor de pandémicos.
Susana, de Paulo Verdín, en Minificciones desde el encierro, publicado por la Editorial Universidad de Guadalajara en 2020, mientras el mundo estaba en aislamiento por el COVID-19.
Se unen a platicar con nosotros en Página Maestra Natalia López y Paola Sandoval. Bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos. Ellas son también, junto con Cecilia Udave, fueron las jurado que se dieron la tarea de revisar los trabajos y finalmente definir quiénes eran los ganadores. Déjenme presentarlas. Natalia, mucho gusto y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, mucho gusto. Gracias a ustedes.
Déjenme decirles que Natalia López, ella es maestra, es escritora, tiene un máster en estudios avanzados en literatura española e hispanoamericana, expedida por la Universidad de Barcelona, ha dirigido cursos, conversatorios y talleres de escritura creativa y promoción de la lectura. Paola Sandoval, ¿cómo estás?
Hola.
Mucho gusto.
Muy bien, muchas gracias. Qué placer estar aquí.
Gracias, Paola. Ella es ficcionista, es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara, docente de educación básica, mediadora del Programa Nacional Salas de Lectura. Sus textos han sido publicados en varios periódicos y revistas de Jalisco y escribe en el blog Crónicas desde lo cotidiano. Bueno, ustedes tres son quienes integraron este jurado, pero me gustaría ir un poquito más atrás. Probablemente habrá quien no sepa qué es una minificción. ¿Nos pueden platicar lo que es la minificción, por favor?
Sí, bueno, aquí ya me adelanté, voy a tomar la palabra, porque precisamente, como decía Carmina, justo antes de la convocatoria para minificciones desde el encierro, me invitaron a impartir un taller de minificción por parte de la editorial universitaria. Y justo lo más importante, si tuviera que resumir qué es una minificción, yo diría que para diferenciarla de otros textos, es la condensación de una historia, o yo me gusta decir que es la revelación súbita de una imagen, ¿no? Como de un todo. Entonces, se cuida mucho la originalidad de las palabras, la brevedad, obviamente, y también el uso creativo de esos como espacios en blanco o los silencios, en donde eso también nos dice o nos cuenta algo, ¿no? No es como, de pronto ese silencio tiene que también aportar o abonar a lo que se está contando. Y ahí es en donde se le da la oportunidad al lector de que haga su chamba también, ¿no?
Está padrísimo lo que nos acabas de decir, porque son conceptos bien interesantes, más allá de que minificción nos remite a algo que es corto, es algo pequeño, pero está, como lo dijiste, la revelación súbita de una imagen me parece maravillosa, me parece padrísima, y por otra parte también estos silencios, cómo se combinan, en donde se tiene que cuidar la forma de cómo, cuáles son las palabras, cómo van, entonces pues se convierte en un trabajo, pues ahora sí que muy minucioso, ¿no? Muy, pues no está tan sencillo, parece que puede ser sencillo, pero no.
Así es, nada sencillo, porque justo hay que cuidar, seleccionar qué palabras o cómo voy a decir, la forma en que voy a contar algo para que con, no sé, cuidar las palabras exactas para que con lo menos que se pueda poder decir todo lo que necesito decir y de tal manera que también el lector cuando nos lea haga su trabajo de deducir o de inferir justo esas partes o esos huecos que no se escribieron pero que están ahí. Entonces son como pistas, vaya, ¿no? También.
Correcto.
Que están ocultas.
Ajá. Y me gustaría preguntarle, no sé, Paola, si nos puedes platicar qué hace diferente la minificción de otros géneros literarios.
Pienso yo que lo hace diferente los lindes de su brevedad y el impacto que puede crear en el lector. El lector definitivamente juega un papel muy importante en la minificción porque es como si llenara este cajón, este gran cajón vacío que deja el minificcionista para que este lector lo llene. Entonces creo que leer minificción pudiera considerarse algo sencillo por lo breve, por lo pequeño, pero no, es para mí es un juego intelectual leer minificciones. por ejemplo, un género más extenso, pues no te da eso.
Voy a ser quizás un poquito arriesgado con esta comparación, pero yo veo la minificción como una delicatez, ¿no? Algo como que luego entra y es muy sabroso, pero probablemente habrá quienes no lo puedan saborear determinada delicatez, ¿no?
Sí, de hecho, ahí las minificciones tienden a obligar al lector a leer dos o tres veces más el texto, precisamente porque en una primera lectura te llega de golpe precisamente ese gusto, ¿no? Como tú dices, como que te llena el paladar, pero no sabes exactamente qué ingredientes son. Uh-huh. O sea, sabes que te gusta y sabes qué hay, pero no del todo. Entonces hay una segunda lectura y a veces una tercera en donde ya te obliga, como que te deja esa parte de, híjole, lo leí, lo entendí, me gustó, pero no sé qué más tiene. Y tienes que acudir otra vez al texto para descubrirlo.
Qué padres son esas segundas y terceras lecturas, ¿no? Y a ver, como jurado, ustedes, ¿qué dilemas enfrentaron para elegir a los textos ganadores como minificciones? Platíquenos cuál fue la complejidad de decir, este sí, este puede esperar o quizás va en otra parte.
Yo recuerdo hace 5 años que...
Hace 5 años, por supuesto.
Que fue cuando hicimos este ejercicio. Recuerdo muy bien 3 filtros. El primero, que fue recibir todas estas más de 600 minificciones. Luego hacer una selección de 334. De eso sí me acuerdo muy bien del número.
¿Del número?
Porque yo recibí 334 para leer. Y de esas 334, ahora sí, ponernos de acuerdo las tres para seleccionar 50.
Uy.
O sea, hacer este ejercicio fue complejo, pero no imposible. ¿Cómo? Y además, pienso yo que también fue una tabla de salvación. Hablo por mí, no sé si mis compañeras piensan igual, porque me mantuvo ocupada, me mantuvo divertida, me mantuvo
durante
alerta.
Exacto,
estar leyendo,
claro,
durante la pandemia, durante el confinamiento. Y lo complicado después, pues fue como podernos poner de acuerdo, pero lo sabroso fue descubrir que teníamos estas afinidades, ¿no? De decir esta. Y luego también descubrir que había unas que se repetían, pareciera que los autores, los concursantes se estaban poniendo de acuerdo, pero no, eran ideas en común.
Claro, claro.
Entonces,
claro,
creo que llegar como a estos 3 filtros y esta selección de 50, y lo hicimos, ¿no?
Un proceso.
A través de varias reuniones en virtuales.
Y aparte surgieron ideas nuevas, como también invitar a autores reconocidos para apadrinar a los finalistas. Platíquenos quiénes son y qué aportaron.
Bueno, no era tanto como para apadrinar a los finalistas, ¿no? Porque después nos dimos cuenta que muchos de ellos también ya eran autores reconocidos de minificciones. Y eso fue también muy lindo. Me gustaría primero comentar eso y luego lo otro, porque la convocatoria estuvo abierta para todo el público. Y pensábamos generalmente que van a participar los nobles escritores, los que están empezando, los que pertenecen a talleres, que se notaba de pronto que había consignas y que mandaban cosas que se veían iguales, como que les dijeron, habla de la pandemia tipo zombie, ¿no? Y entonces nos llegaban varias de ese tipo. Pero después también fue muy lindo porque vimos a muchos colegas de oficio que mandaron sus textos a concursar. Y si quedaban bueno y si no quedaban también. Entonces eso nos...
está padre.
Nos gustó muchísimo.
Claro.
Y después pensamos que por invitar realmente a autores reconocidos, finalmente, tuvo que ver también la manera en la que íbamos a organizar el texto. Porque está en 3 partes.
Okay.
Que es antes, durante y después. Los títulos son más bonitos, ahorita los podemos leer, pero ahí también tuvimos que ponernos de acuerdo para ver quién se quedaba con cada parte y organizar una vez que teníamos estas 50 minificciones. Y de ahí decirle a los invitados que trabajaran sobre consigna. Es decir, que unos vieran antes, otros vieran el durante y otros vieran el después. Y podrían decir que sí o no, pero creo que la pandemia favoreció a que todo el mundo estaba abierto a trabajar, como hablar de ello, como hacer una especie de exorcismo. Y muchos autores, porque algunos yo conocía a varios, a otros no los conocíamos, pero dijeron que sí. Y nos pusimos de acuerdo y cada quien seleccionó 5 autores que le hubiera gustado que participaran en esa parte. Y además se hizo un prólogo también, un mini prólogo de cada una de esas partes también, por tanto por Paola como por Natalia y por mí. Y entonces fue como un trabajo que nos gustó mucho porque nos demoramos en él, discutíamos, no, y aquí no, y es que esto tampoco. Y entonces se volvió también muy refrescante, nunca nos sentimos en el encierro, aunque estábamos en el encierro. Nos reuníamos y era como si estuviéramos en un café, fue bastante humano dentro de este contexto que nos aisló, ¿no?
Tal cual, liberador en toda la extensión del concepto, ¿no? Porque nos liberaba de, o las liberó de este encierro, de no poder moverte, pero estando en comunicación. Tenemos que hacer una pausa en este momento. Estamos platicando con las tres jurados, como sea pertinente decirlo. Ellas fueron quienes definieron a quienes iban a salir aquí en el libro que se llama Minificciones desde el encierro 2020, y esto fue un proyecto de hace 5 años, Cecilia Udave, Natalia López y Paola Sandoval. Están aquí en Página Maestra. Vamos al corte y regresamos en un momento.
El concepto de transmitir sonidos entre lugares distintos lo retomó el canadiense Tadeusz Cahill en 1896, cuando diseñó lo que se considera el primer instrumento electrónico bautizado telemonio. Con un peso de alrededor de 200 toneladas, el aparato fue concebido con el fin de transmitir la música que generaba a través del cableado del teléfono para ser escuchada en hoteles y restaurantes. Una idea muy visionaria. Juan Antonio Vargas Barraza en Sueños Eléctricos, los primeros pasos del libro con sus charros cibernéticos, un paseo por la música electrónica en México, de la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra, página maestra.
Entre corchetes, notas de ciencia en el arte y la cultura. Por Luis Javier Plata. Bienestar familiar.
Todas las familias felices se parecen. Es una frase familiar para los lectores de Ana Karenina, y a León Tolstoy le da la razón toda la evidencia que desde hace varias décadas respalda el fuerte vínculo entre familias y felicidad. O, siendo más rigurosos, entre resiliencia familiar y bienestar psicológico de quienes integran una familia.
La resiliencia familiar es la habilidad de una familia para resistir y sobreponerse a la adversidad, fortaleciéndose a través de diferentes factores clave como un sistema de creencias compartido, patrones organizacionales y estrategias de comunicación.
Las familias resilientes favorecen el bienestar psicológico de sus miembros al apoyarse y cooperar juntos, y mitigan los impactos negativos de situaciones que afectan a uno o varios de sus miembros.
En años recientes, la pandemia por COVID-19 sirvió como un experimento psicológico para observar cómo respondían las familias resilientes ante un evento que forzó a todos sus integrantes a permanecer por un tiempo prolongado bajo el mismo techo.
El incremento en la frecuencia e intensidad de las interacciones familiares puso a prueba a millones de familias, y los psicólogos pudieron así determinar que el elemento externo que más influencia tuvo en la resiliencia familiar fue la educación.
Familias con mayor educación tuvieron acceso en la pandemia a mayores recursos económicos, mejores condiciones laborales y a una red social de apoyo más robusta.
Esto les permitió superar con mayor facilidad el reto y apartarse del malicioso adagio según el cual, de la familia y el sol, mientras más lejos, mejor.
Hace 5 años, Editorial Universidad de Guadalajara lanzó la convocatoria literaria Minificciones desde el encierro 2020, y están aquí en Página Maestra las tres jurado que formaron parte y que fueron quienes decidieron quiénes eran los ganadores y quienes invitaron también a estos escritores ya consagrados. Ellas son Cecilia Udave, Paola Sandoval y Natalia López. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros. Quiero preguntarles, hace un ratito nos decía Cecilia que había incluso temas que se repetían y parece que eran como consignas de un taller. Platíquenos de los temas, ¿qué se encontraron en la cuestión temática?
Bueno, yo recuerdo también que cuando hice mi preselección, ¿no?, antes de mostrárselo a las compañeras, había puesto unos pequeños títulos a estas minificciones que de alguna manera compartían temática, ¿no? Por ejemplo, había unos que era humor negro, había otros que era así desde buena gana, otros que era apocalipsis de bolsillo, otros que eran mundos distópicos, otros que era apocalipsis zombie, otros que también eran de construcciones de textos literarios que hacían mucha alusión a Pedro Páramo o a la a Boccaccio con el de Camerón, y hubo otros que también hablaban sobre la peste bubónica, ¿no?
Okay,
entonces,
okay.
Pero también había otro tema que en lo particular me desgarró emocionalmente, que había muchísimas, hubo más bien, muchas minificciones que hablaban de la violencia doméstica, uh-huh. de la violencia intrafamiliar, de feminicidio. Entonces, como que también este ejercicio de escritura sirvió para darle desfogue o hacer una denuncia de estos temas. Y cuando yo llegaba a estas minificciones, me sentía particularmente mal. Me sentía... Pero pues eran como los temas, ¿no?, en los que giraban las 334 minificciones que leímos.
¿Y de alguna manera reflejaban esta emocionalidad de los escritores y las escritoras?
Sí, definitivamente. Inclusive también, ahorita estoy recordando que había otro tema que era el otro, el yo o el reflejo, por esto de estar encerrado y tener que soportarte a ti mismo, ¿no? Entonces también había muchas de que hablaba de esto. Y sí, son profundamente emocionales las minificciones que recibimos. Reflejan lo que todos de alguna manera padecimos en ese momento.
¿Pesimismo y optimismo, ambos caminos se siguieron o estaba más cargado hacia un lado?
Y además este humor característico de nuestra cultura, okay. de reírnos de lo malo también y de lo trágico.
Platíquenos sobre su experiencia. Yo sé que ustedes también son parte de este mundo y también estaban encerradas. Y hace un ratito nos platicaban que fue como de alguna manera liberador para ustedes el tener este trabajo, si lo pudiéramos poner entre comillas. Platíquenos sus experiencias como lectoras de estas minificciones.
Yo creo definitivamente que la literatura o las letras, al menos conmigo, siempre me acompañan, ¿no? O sea, como que... Y en ese momento, justo cuando era jurada, como decía Paola, me ayudó mucho leer porque me sentía acompañada por los escritores, ¿no? Los concursantes. Las dificultades con las que yo admito que me topé, no sé si creo que también mis compañeras, porque en algún momento lo debatíamos sobre algunas minificciones, era que recibíamos incluso textos que tenían una carga emocional y de historias o de fondo muy fuertes, pero que técnicamente a lo mejor no cumplían con la estructura o el formato o la forma propia de la minificción. Y también nos encontrábamos con lo contrario, ¿no? Textos que parecían como que habían ido a un taller de minificción, o sea, muy cuadrados en la forma, pero en el fondo muy vacíos también. Y había otros los que sí pasaban, ¿no? Uh-huh. Que tenían ambas. O sea, se conjugaban muy bien y eso también estaba bonito. Pero sí, a mí me costó, por ejemplo, mucho trabajo decidir en unas que yo decía, híjole, es que este no es minificción, pero es tan fuerte y es tan bonito al mismo tiempo lo que dice, pero no es minificción. Y eso fue como lo difícil para mí. Y me gustó sentirme, insisto, como acompañada conforme iba leyendo, porque como dice Paola, todos los textos estaban como muy cargados de emociones y de testimonios, podría decirlo de alguna manera, que nos podíamos decir que se documentaron incluso en la antología. O sea, puede ser como una especie de... Es literatura, pero también es un documento que agrega esa parte como de experiencias, ¿no?
¿Coincidieron o hubo mucho debate? Esto la verdad es que se los pregunto como chismecito, ¿no? Porque a mí me parece bien interesante saber si los jurados discuten, si siempre están de acuerdo. Platíquenos en este caso cómo fue la experiencia.
Creo que fue muy cordial, sí. Pero también teníamos nuestros puntos de vista particulares, ¿no? Porque además, como mis compañeras lo decían, Paola y Natalia, pues nos encontramos con que muchos de los minificcionistas se veía que era como su primer intento también. Y algunos muy afortunados y otros pues no tanto, pero con una carga emocional que llegaba más allá de la escritura. Entonces nos dimos cuenta que era una convocatoria. Yo he sido jurado de muchos concursos y me imagino que también mis colegas, y de pronto a veces uno manda algo que quería escribir, pero acá parecía que era algo que debían escribir.
Okay,
nos encontramos con ese debo escribir sobre esto porque es algo que es insólito, vamos a decirlo así. Y se notaba mucho entonces en la manera en la que estaban abordando los temas. Y eso en algunos momentos compartíamos las mismas minificciones diciendo, pues que esto parece hasta un llamado de auxilio, ¿verdad? Ajá. Esta persona está escribiendo esto como para que se den cuenta que eso está sucediendo. No sabíamos si de manera personal o en un contexto mucho más global, que después nos enteramos que así era. Y yo creo que donde discutimos más fue en cómo ordenar la antología. porque sí estuvimos de acuerdo, cada quien traía sus minificciones y decía, sí, yo esta, yo aquella, pero creo que fue más al momento de acomodarlo y de no nada más que fuera como lineal, ¿verdad?, en la estructura, sino en establecer un orden, cómo se iban a presentar, de qué manera se iban a entrelazar, y creo que eso también fue el trabajo muy gustoso después de haber terminado de seleccionarlas.
Cecilia, platícanos de esta forma. En el segmento pasado nos dijiste que hicieron estos tres apartados, les pusiste ahorita un nombre, pero ¿cómo se llaman? ¿Cómo fue que llegaron? Yo tengo aquí que es antes de todo, a puerta cerrada y libres otra vez. ¿Cómo fue que llegaron a esos nombres? ¿Cómo fue este proceso?
Yo creo que por la afinidad que tuvimos con las minificciones también. Había un antes, un durante y un después. Entonces, como que las más fuertes, que son el durante, pues dije, ay, pues me gustan. Yo me gustaría trabajarlas. A Paola dijo, no, a mí me gusta el antes, todo lo que llevó a esto que se está viviendo. Y Natalia dijo, no, pero hay muchas esperanzadoras también, hay muchas que tienen otra manera de enfrentarlo. Y dijo, a mí me gustaría el después, pero hay un después también de esto. O sea, que todas se entrelazaban, pero como teníamos que escribir un pequeño prólogo y decidimos que hacer uno entre las tres iba a ser como... Pues no nos gustaba en ese momento la idea, ¿verdad? Entonces decidimos que cada una podía hacer una pequeña introducción a cada uno de estos apartados.
Y así fue como se repartieron. ¿Cuál fue el que tuviste tú, Paola?
Yo me encargué de antes de todo.
Ajá.
De esta sección, de este preámbulo. Y en mi pequeño prólogo hice un juego ahí con esta frase de Dante, de la Divina Comedia, de abandonar toda esperanza, ¿no?
Ok.
Y jugué, pues, con estos temas que ya les había mencionado, que venían en mi conjunto de minificciones.
Correcto. Platícanos de el que hiciste tú, Cecilia, que fue A Puerta Cerrada.
Bueno, pues ahí yo quería hablar de también jugando un poquito con cómo estábamos ya predeterminados a pensar que una pandemia iba a ser de tal manera, ¿no? Recuerden cómo todo el mundo compraba rollos de papel del baño, así agua, o sea, y yo decía, bueno, agua, alimentos, pero papel del baño.
Papel del baño, ¿por qué?
Y hubo algunas minificciones que hablaban también del papel del baño y de todas estas cosas. Y entonces había también mucho humor, mucho sarcasmo, pero también mucho pesimismo, mucha repetición de todo. Entonces, me interesó en ese sentido establecer una lectura donde al final el destino nos alcanza y el futuro está por escribir.
Claro.
No es así el futuro como nos lo imaginábamos y el futuro se está rehaciendo todo el tiempo. Ahora ya vivimos una pandemia de esas que se vivieron también en el siglo XVIII, por ejemplo, o en el XIX, y nos tocó en el XX. Y uno dice, bueno, ya en el siglo en el que nos encontramos, que creíamos que era el futuro, y al final todo era... triste, todo era desolador, todo era sin esperanza. Y también me gustaría comentar que cada se inicia con los cinco autores que habíamos decidido que hablaran de eso para que hubiera un contrapunto. Alguien que sí le pides que hable de eso específicamente,
okay.
Y alguien que lo habló simple y sencillamente porque eso era lo que
su
le hacía
necesidad.
Ruido. Ajá. En ese momento.
Correcto.
En la pandemia, ¿no?
Platícanos, Natalia, de tu apartado Libres otra vez.
Sí, este apartado me gustó mucho porque era el apartado de la incertidumbre, porque el libro se generó cuando todavía estábamos durante, ¿no? Entonces el Libres otra vez era una especulación.
¿Qué va a pasar?
En tiempos, qué va a pasar, si vamos a ser zombies o no, o esas
claro.
cosas de, no sé, no sabíamos, ¿no? Pero justo, bueno, yo me enfoqué mucho en mi introducción, por ejemplo, en el dios Jano, de pronto... el que abre las puertas o el que nos muestra un nuevo comienzo, pero también luego remitía a Borges, es el de los cuatro frentes, ¿no? Que tenemos cuatro posibilidades y tenemos positivas y trágicas. Y justo, ¿no? Es la posibilidad de cosas como positivas, pero también no sabíamos de incertidumbre y muchas negativas. Por ejemplo, me impactó mucho una minificción de las mandadas a hacer, de los invitados, de Mustafa Handar, un marroquí, amigo minificcionista, que habla, bueno, él... se basa en... Bueno, su personaje es una persona sin casa, un indigente, persona de la calle, que justo él le vino de perlas el confinamiento porque tenía casa y tenía comida.
¿Qué?
Porque allá en Marruecos a las personas de la calle por la pandemia los tuvieron que recoger.
Okay.
Y les dieron ropa y vida y casa y compañeros, ¿no? Y me impactó mucho porque decía, bueno, cuando se va a acabar la pandemia, otra vez para la calle, ¿no?
¿Qué tal?
Entonces, a él fue al revés y para mí fue muy fuerte ese...
Ajá. Claro, claro. Estamos platicando con las tres jurados de esta convocatoria literaria Minificciones desde el Encierro, que se hizo en Editorial Universidad de Guadalajara en el 2020, Cecilia Udavi, Paola Sandoval y Natalia López. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Habito por cuadragésimo día la misma habitación. Con el objetivo de variar la rutina, he decidido convocar a Satanás. Al ocurrir la aparición, sospecho que no es un modelo auténtico, pero al no ser fiel creyente de las devoluciones, continúo sin emitir queja alguna. Da inicio la sesión y, evitando el trillado tema del bien y el mal, el diablo señala con sus ardientes garras un par de discos y comprendo que sobre música es de lo que quiere hablar. Charlamos de rock and roll, pop, blues y jazz. Ha lanzado una carcajada cuando lo cuestiono sobre su relación con el metal. Mediante un aplauso profundo, ha hecho aparecer un tocadiscos flamante. Me pide seleccionar algo para él y elijo nerviosa Stevie Wonder. Suena Superstition y sus patas comienzan a flotar. Ha llegado el momento de decir adiós. Siento un beso ardiente en mi mejilla. Mientras mi cuerpo se entibia, le comunico casi en silencio y al oído que dejaré abierto el portal.
Visitante, de Karen Ríos, en Minificciones desde el Encierro, publicado por la Editorial Universidad de Guadalajara en 2020, mientras el mundo estaba en aislamiento por el COVID-19. Página maestra, página maestra.
Las diseñadoras de moda le exigieron adelgazar. Era imposible que la elegante ropa que tanto habían tardado en elaborar y las exquisitas telas lucieran en su talla 3, una medida para mujeres obesas. Luego de varias dietas fallidas, decidió provocarse el vómito después de cada alimento para acelerar su metabolismo. La sensación de vacío estomacal le daba plena satisfacción. Una mañana despertó en el hospital. Todo el personal médico estaba cubierto de arriba abajo, con trajes antibacteriales y grandes mascarillas que abarcaban toda la cara. Corrían de un lado a otro, en un caos insostenible. Supo entonces que muchas personas estaban enfermas de un virus altamente contagioso y que los hospitales estaban colapsados. Aprovechando esta situación y convencida de su objetivo de vida, ella tiraba la comida o se la regalaba a uno que otro enfermo. Era imposible que alguien se diera cuenta. No supo cuánto tiempo pasó, pero llegó el día en que palpó todas sus costillas sin dificultad y consideró que la piel estaba, por fin, lo suficientemente pegada al resto de sus huesos. Esbozó una amplia sonrisa, se puso su capucha negra, tomó la guadaña y, antes de salir de la habitación, recordó colocarse un cubrebocas. No fuera a peligrar entre tanto contagiado. Era hora de ejercer su nuevo oficio.
Cambio de oficio, de Perla C. Hermosillo, en Minificciones desde el Encierro, publicado por la Editorial Universidad de Guadalajara en 2020, mientras el mundo estaba en aislamiento por el COVID-19.
Estamos platicando con Cecilia Udavi, Paola Sandoval y Natalia López. Ellas son las jurados de esta convocatoria literaria Minificciones desde el Encierro 2020, que se vio reflejado en este gran libro, pequeño pero gran libro de minificciones, maravillosamente también desarrollado. Antes de irnos, quisiera terminar la plática preguntándoles cuál es el tesoro que ustedes descubren en este libro Minificciones desde el Encierro como un texto sobre pandemias en medio de una pandemia.
Bueno, yo creo que surgieron muchísimos proyectos alrededor del tema de la pandemia y yo creo que queda como un archivo, okay. Un archivo histórico.
También como un documento.
Como un archivo y documento. Sí. Cuando hablamos de archivos, pues que está lleno de documentos, okay, distintos. Y aquí como son minificciones, cada minificción sería como un informe de cómo se vivió la pandemia. Y creo que funciona. A 5 años, yo cuando lo volví a sacar y lo volví a ver, dije, y ahora estamos en otra cosa. Ajá. Y pareciera que ya lo hubiésemos olvidado y que vivimos una pandemia terrible y que nos dimos cuenta de cosas espeluznantes. Y este tipo de legado, porque es un legado, este de Minificciones en el Encierro, porque es plural, porque no solamente son autores que nosotros ya conocemos, sino que se permeó de muchísimas otras voces, sirven para recordarnos que somos frágiles, que somos humanos y que en cualquier momento puede volver a pasar este tipo de situaciones y que al final todos vemos de una manera muy semejante lo que está sucediendo, ¿no? Y creo que la editorial universitaria también después recopiló otro libro muy lindo, pero sobre fotografías. Sobre fotografías en el encierro, ¿no? Cómo estaban viviendo y sacar unas fotos a distancia y de que también se convierte como una especie de documento archivo que después vamos a leer.
Claro. ¿Cuál es su versión acerca de este, el tesoro que tiene este libro?
Yo creo que es como una caricia o una bofetada para los lectores, dependiendo de la minificción que leas.
Claro.
Ajá. Y bueno, es que yo coincido con lo que acaba de decir Cecilia, ¿no? Que es un documento, o sea, un archivo, perdón, que pues queda para siempre, ¿no? Que
para
es
las como siguientes
es un testimonio de cierto modo, ¿no?
Está padrísimo porque nosotros como generación no tenemos un documento de una pandemia, cómo se expresaron los autores alrededor de, entonces eso es algo también súper fuerte y rico, ¿no?
Sí, también puede ser insisto, testimonial, claro. Claro, de una manera mucho más creativa.
Claro.
Y bueno, con ese toque literario, ¿no? Pero que sí me gustaría que se quedaran sus lectores con lo que sea, ¿no? Ya sea un susurro, una caricia, algo bonito, pero también pues una bofetada o que están parados y les quiten el tapete y se caigan, ¿no? O sea, porque hay minificciones muy fuertes, como decía Paola, que sí también a nosotros en su momento, a nosotras nos sacudieron.
Para ti, Paola, ¿cuál es el tesoro de minificciones desde el encierro?
Para mí es esta muestra global de minificcionistas que se congregan en este libro. Que hay minificcionistas noveles, minificcionistas con experiencia y minificcionistas monstruos de la minificción, ¿no? Entonces, para mí creo que es también el plus que tiene este proyecto, este libro, esta muestra o esta de minificción. Y que es un libro que, a pesar de que habla de este momento histórico y que se hizo hace 5 años, a la fecha sirve muy bien para leerse en cualquier espacio, momento y volver a hablar sobre los temas, ¿no? Entonces, para mí es esto, como esta muestra de minificcionistas congregados en esta antología.
Y también no hay que olvidar las ilustraciones, ¿eh?
Claro,
De Elena Guerrero, porque creo que fue muy afortunado que fuera un hilo conductor y que está contando también otra historia desde la ilustración. Porque ahorita estamos hablando solamente de cuestiones de la literatura, pero en muchísimas otras áreas se dieron esta posibilidad de expresar cómo estábamos viendo el encierro. Y aquí se conjugó muy bien lo visual con lo escrito y creo que es otro elemento valiosísimo de este libro. Y además cumple un lustro.
Claro.
5 años, o sea, no es que tenga poquito de haberse publicado, entonces estamos de celebración.
Me gustaría incluso en la celebración que pudiéramos repensar un poquito, me gustaría lanzarles esta pregunta que tiene que ver con la literatura misma, ¿no? ¿Qué nos da la literatura en medio de situaciones distópicas como la que vivimos? ¿Cómo para qué nos sirve? ¿De qué nos ayuda? ¿Nos libera? ¿Nos hace pensar? ¿Por dónde va? Hablemos de la función de la literatura.
Pues pienso yo que con este libro, con estas minificciones, igual te puede servir para nada.
Un divertimento.
Exacto, un divertimento. Pero este libro como tal, estas minificciones reunidas, nos pueden servir como un escape, un desfogue, un entretenimiento. Y en medio de una situación distópica, porque creo que la vivimos las tres al leerlas en medio de una situación de una pandemia, ¿no?
Sí.
Por lo menos, lo vuelvo a decir, para mí fue una tabla de
salvación.
De salvación, claro. Mantenerme ocupada, activa, claro. Alerta, en comunicación con ellas. Y pues es establecer estos diálogos con estos autores al momento de leerlo.
Muy bien. ¿Algún otro comentario alrededor de esta función?
Bueno, nada más para complementar poquito lo que decía Paola, ahora que la escuché que dijo que puede servir para nada. Tengo una amiga que dice que si no sirve para nada, entonces sirve para todo.
Claro.
Ajá, y yo también me quedo, o sea, ya nada más para abonar un poquito, recuerdo alguna vez ya al final cuando estábamos muy decididas ya por fin de los textos ya seleccionados y después de mucho trabajo, que nos sirvió, bueno, a mí me sirvió mucho de pronto hacer una videollamada a las 4 y teníamos nuestra copita de vino y ya empezamos ya como si realmente estuviéramos compartiendo en la mesa.
Claro.
No se podía, pero con literatura, ¿no? Entonces, al final de cuentas, las letras nos acompañaron también
Qué maravilla.
En el proceso.
Qué maravilla.
Bueno, yo podría agregar que ahora que la releí, que me dio muchísimo gusto, creo que también es un libro que nos ayuda a celebrar la vida. A celebrar la vida porque sobrevivimos a una pandemia, vivimos para contarlo.
Sí.
Y además para integrar un documento, un archivo, un testimonio de las mil maneras que uno tiene. Bueno, de las 364 maneras, porque fueron 364 minificciones, pero de las 600 minificciones, que son de 600, diferentes maneras de enfrentar un encierro, ¿no? Y todo lo que con ello sale. Pero yo sí creo que celebrar la vida, porque después de esto, ese vinito no supo mejor, aunque fuera a distancia.
Claro.
Y ahora, 5 años después, vi el libro, lo saqué, lo hojeé y sonreí, ¿no?
Qué maravilla, qué bonito.
Y creo que Eso es lo que creo que muchos también van a encontrar ahí, ¿no? Esperanza.
Me encantó que dijiste, lo releíste y sonreí. Me parece que eso está cumpliendo, después de 5 años, muchísimo, ¿no? Nunca sabremos si los autores habrían escrito otras historias ya habituados al confinamiento. Lo que sí es seguro, a poco más de 4 años de la publicación de este proyecto, es que estos magníficos textos, junto con algunos más de plumas consagradas, son un testimonio de la forma en que afrontamos, desde el ingenio verbal, la crisis sanitaria causada por el COVID-19. Este libro tiene una continuación que se publicó un año después, Paisajes del aislamiento, poesía, ensayo y narrativa, un año después de iniciado el confinamiento. Muchísimas gracias, Cecilia Udave, gracias por acompañarnos. Muy contentos de haberte recibido una vez más. Mucho gusto, gracias Natalia López, gracias Paola Sandoval, muchísimas gracias por haber dado una vuelta aquí a visitarnos en Página Maestra. También a Carmina Nahuatlato, gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias. Y mi reconocimiento y agradecimiento a todas y todos los que hacen posible esta Página Maestra. En publicaciones.udg.mx pueden conocer más acerca de este libro o también pueden escribir un correo a contacto@editorial.udg.mx. Además, ponemos a su disposición el WhatsApp de atención a lectores de Editorial UDG para su consulta, el 3315-394381. Les recuerdo también que todos los capítulos de Página Maestra que ya hemos transmitido los encuentran en Spotify y en el podcast de la página web de Radio Universidad de Guadalajara. Sigan las redes sociales de la editorial en Instagram, YouTube, Facebook, TikTok y ex Twitter. Yo soy Juan Romo y los espero en el siguiente capítulo de Página Maestra, porque los libros tienen mucho que decir.
Un libro es un refugio.
Una llave.
Una invitación al vuelo.
Una compañía.
La subversión máxima.
Somos ventana
al conocimiento.
Fomentamos la creación.
La cultura.
El pensamiento crítico.
Y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página Maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Página Maestra. Dirección General Editorial Universidad de Guadalajara, Zairi Karp. Contenido editorial, Carmina Nahuatlato y Taina Trujillo. Colaboración, Cecilia Cune y Javier Plata Rosas. Diseño de redes sociales, Regina Merlo. Locución, Uzi Baro. Conducción, Juan Romo. Producción, Juan Almeida y Juan Romo. Página Maestra 2025.